Si hay algo que sobrevuela todo el escenario político nacional, y el propio presidente Alberto Fernández lo ha puesto sobre el tapete, es lo que se ha denominado internacionalmente lawfare, ¿no? El uso de los mecanismos judiciales para persecuciones, en definitiva, políticas o de otros oscuros intereses. Se están conociendo novedades. Bueno, hoy podemos contar la novedad de la liberación del exministro Julio De Vido, por ejemplo, pero hay algunas cuestiones, hay mucho pendiente, nada menos que una reforma del Poder Judicial con acento en el fuero federal, algunos movimientos para lograr una intervención al Poder Judicial en la provincia de Jujuy, a propósito fundamentalmente de la prisión política de Milagro Sala. Pero aquí en la región tenemos nuestras propias persecuciones, y de eso,
nuestros propios lawfare,
exactamente, y de eso se viene ocupando el foro por el cese de la persecución judicial en Corrientes. Estamos en comunicación con uno de sus integrantes, Ricardo Basel, que nos va a contar, precisamente porque sobre el fin de febrero hubo una importante novedad que tiene que ver con la intervención del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, haciéndose eco de un reclamo del foro correntino al respecto. Va a ser muy buen día, Mariquita Torres y Beto Sepa desde Posadas, los saludamos.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Cuéntenos.
Sí, yo, discúlpame, una cosita antes,
sí,
por favor,
sí.
Si pudiera tener un retorno un poquito más fuerte.
Ah, sí, cómo no.
A ver, ahí sí. Está mejor.
A ver si mejoramos.
Ahí un poquito está. Más, si se puede.
¿Ahí está mejor? Ahí
sí,
está
sí,
mejor.
Sí, usted díganos con lo que...
Está bien, no, ahí escucho, quiero escucharlo bien porque...
Por supuesto.
Es un tema muy
creo.
Actual, pero que tiene necesita ciertas decisiones, digamos, para poder charlar porque... Bueno... El tema es como es dentro de lo judicial también.
¿Ahí nos escucha mejor, Basel?
Sí, ahí bastante mejor, sí.
Bueno, bien, bien. Bueno, yo les explicaba un poco a la audiencia que este tema que sobrevuela todo el escenario nacional tiene también su expresión en la provincia de Corrientes, y el foro que usted integra se está ocupando de esto concretamente. Supimos de la noticia, de hecho lo estamos reflejando en nuestra página web, sobre la decisión del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, de hacerse eco del pedido de un amicus curiae a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga concretamente en el caso del ex concejal de la ciudad de Goya, Ariel Pereira, que fue destituido, según tenemos entendido, y ustedes reclaman, en una maniobra de clara persecución política, por ejemplo. ¿Quiere contarnos apretadamente cómo fue el caso, Basel?
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Nosotros hemos decidido conformar en febrero este foro ante la dificultad que tenían las víctimas, porque para mí son víctimas, ¿no es cierto? De poder accionar ante una justicia perversa, en este caso. No podemos decir que toda la justicia corriente está así. Nosotros consideramos que hay muchos jueces que son realmente muy valorados, son personas que realmente cumplen su función. El caso de Pereira, sintéticamente podríamos decir así: Pereira es un ex concejal que fue dos veces electo por el pueblo, es kirchnerista, eso hay que marcarlo, porque ahora te voy a contar otras cositas de lo que pasó en Curuzú, ¿no es cierto? También de la influencia y la forma en que presionaron para meter también detenerla a la intendente de Pelgorría y concejal de Curuzú. Bueno, porque son varios, digamos, y hay muchos otros que están ocultos un poco, que no quieren salir a comunicar sus casos públicamente, no quieren mucha publicidad porque tienen demasiado miedo. Y Y eso me recuerda, yo tengo 63 años, me recuerda la época de la dictadura, ¿no es cierto?, cuando lograron imponer el miedo, en este caso con la represión y las balas, y en este caso con el lawfare, porque claro, se mezcla, es un sector tan poderoso que tienen cooptada toda, casi el 80-90% de la prensa, y son capaces de hacer cualquier cosa para eso. Entonces, con la prensa, creando la sensación de que la persona perseguida políticamente es un ladrón, es un corrupto, justifican después la detención rápidamente y la dificultad después para defenderse, porque estos jueces impiden hasta el conocimiento de las causas las causas y de las acusaciones, no se pueden ni siquiera defender, y lo primero que debe tener una persona que cae en situación de detención es, luego del proceso de investigación, ¿no es cierto?, conocer sus causas y de qué se le acusa para poder iniciar su defensa.
Sí, sí, claro, y vivirlo en libertad, además, no detrás de la
además
ley.
Además de vivir el proceso en libertad, porque claro, el caso de Ariel tomamos ese caso porque es tremendo, ¿no es cierto? Fue, te decía, ex concejal. Bueno, durante 18 meses, 16 meses, cobró un plus por un título que administrativamente le pidieron presentar un certificado de estudio. Lo presentó y administrativamente le pagaron a él y a 19 personas más, le pagaban el título sin haberlo tenido, o sea, por estudio avanzado, de una forma, no importa. Un error administrativo, que el monto era de 280 pesos por mes, podríamos decir, pero igual, si fuera algo ilegal y corresponde, eso no es la cuestión. Pero el que le pagaba eso a todo este personal del municipal de Goya era el jefe de personal, o sea, el que autorizaba esos pagos, digamos. Y después
jefe de personal de la municipalidad, decimos.
¿Cómo?
Jefe de personal de la municipalidad de Goya.
Exacto. Ese mismo jefe de la municipalidad, jefe personal de la municipalidad de Goya, luego es premiado, porque obviamente es radical, ¿no es cierto?, que gobierna la provincia desde el 2001, para que se hagan una idea.
Sí, sí.
Entonces, este hombre fue premiado como juez en Goya, juez. Este mismo juez que le pagaba a Ariel, después lo consiguen que alguien denuncie, ¿no es cierto?, sobre esta situación.
Sí.
Y se hace una investigación administrativa en la municipalidad y administrativamente fue absuelto, digamos, no hubo ninguna condena para ninguno de los personal, solo le pidieron que devuelva el dinero, por ejemplo.
Ajá.
Y es por una falta menor, y como es, en cambio este juez lo detuvo. Y está por esa circunstancia hace 18 meses, no sé, no, 4 meses está él, en el caso de él está hace 4 o 5 meses, 5 meses ya, que está detenido, con una condena de 2 años, con rapto, por supuesto, un expediente.
El motivo de la detención es haber cobrado un plus salarial que, a lo sumo puede decirse, era cuestionable.
El cuestionable puede ser una devolución. Yo soy jubilado docente y muchas veces pasa que nos pagan de más, porque nosotros hacemos un movimiento de hoy y nos pagan de más, quizás hasta 6, 7 meses, 8 meses, después hay que devolverlo. O sea, después te van sacando el sueldo diciendo una retención en cuotas para devolver.
Ajá.
Porque son errores administrativos de última. Lo que no tenía que haberle pagado era la municipalidad. Pero eso no es el caso. El caso era que no le encontraba nada. Ariel, además, es periodista. Ajá. Y además es un periodismo que está en defensa de la gente, y por supuesto que le molestaba al gobierno, entonces por esa es la razón, no es por ese dinero, ni porque era concejal, ni peronista, kirchnerista, simplemente porque le molestaban los medios, no tenían cómo sacarle, le habían sacado todas las pautas, por supuesto, y claro, seguía claro, trabajando en la radio, y seguía, por supuesto, informando a la comunidad como corresponde, y entonces era molestaba, le molestaba, no quieren escuchar, son tan omnipotentes políticamente que no quieren ninguna crítica, que nadie hable. Lo que te decía recién, que la gente tiene miedo, ¿no es cierto?
Sí, bueno,
es tremendo.
Claro.
Y por eso está detenido. Incluso una detención que por 2 años debería haber estado, vamos a suponer que la condena se mantenga firme, pues está apelada, tendría que estar cumpliendo, no cumpliendo, sí, cumpliendo en suspenso, digamos, porque hasta 3 años normalmente.
Exacto, eso le iba a preguntar, se supone que hasta 3 años no son de cumplimiento efectivo.
Normalmente, si una persona no tiene antecedentes delictivos, que no es un delito menor, si de última se merece esa pena, digamos, uh-huh. es un delito menor, como te decía. Entonces, no, evidentemente fue una cuestión de persecución política.
Porque además hubo una inhabilitación de por vida, tengo entendido.
Una inhabilitación de por vida es una barbaridad, ¿no es cierto? Porque si, como decíamos recién, ¿no es cierto? No existe tanta gravedad como para que... Normalmente suele ser, como ya grave, puede ser el doble de la condena impuesta.
Ajá.
No soy abogado, pero más o menos así, o sea, por más allá de... por una condena de ese tipo, normalmente la inhabilitación es el doble,
uh-huh.
No es perpetua, es una barbaridad. Lo
sí,
que
sí,
por eso estamos decimos, ¿no es cierto?, que esto es una cuestión más política.
Es increíble que alguien esté en prisión por un cargo de este rango.
Algo es
increíble.
Tremendo. Aparte que la... Esto no tiene sentido. Por eso decimos, en realidad el sentido que tiene que es... La figura, digamos, es preso político, en plena democracia.
Usted nos mencionó algo, por ejemplo, de una concejal de Curuzú-Cuatiá que también está atravesando
la vista en este momento porque con el fuego nos hemos organizado de una forma, digamos, con el WhatsApp y todo eso que nos permite muchas cosas. Pero, por ejemplo, Eduardo Ocampo, ex concejal, pero fue ex viceintendente de Curuzú-Cuatiá, también estuvo detenido y después de pelear mucho con el juez porque no avanzaba su causa ni porque él quería ir a juicio y no le dieron a juicio porque no tienen de qué, o sea, va a caer la causa, pero mientras tanto estuvo preso.
¿Con qué argumentación?
En profundidad lo conozco, pero te quería leer, por ejemplo, la que pide la investigación en Corrientes es la Laura Alonso, no sé si la ubicás,
la ex responsable
la oficina anticorrupción, sí, que no quería investigar a Patrick porque era su gente, pero sí se dedicó a investigar o querer investigar, quería hacer buena letra, pero persiguiendo a gente. Por ejemplo, el antecedente que presenta el escrito Alonso a la juez, hay una denuncia, digamos, ante la oficina anticorrupción.
Ajá.
Dice, desde 1997 la ciudad de Curuzú-Cuatiá es gobernada por un mismo entorno político, ya arraigado y siendo fiel copia del sistema implementado por el kirchnerismo.
Ah,
eso dice en el escrito, digamos, lo dice, no hay, digamos, como para decir, que se robó tanto, hizo tal cosa, se apropió.
Después,
por ejemplo, en otra parte, ¿no es cierto?, el del escrito, que presentan en contra de Ocampo, habla, ¿no es cierto?, del delito establecido, artículo 10, último párrafo, código penal, etcétera, etcétera. Pero por tratarse del jefe u organizador de la presunta banda formada por la Comisión de los Delitos que solicita se indague, ello en virtud de su carácter de expresidente de la República, que es una copia de las acusaciones a Cristina Kirchner.
Y la presentaron tal cual, ni siquiera se tomaron el trabajo de corregir el cargo, ¿o no entiendo?
Copia y pegue, del Rincón del Vago debe ser, pero dice, ella en virtud se carácter, o sea, al que fue ex viceintendente y concejal, lo acusan de por su carácter, por eso Mario tendría que estar una causa nula, digamos, porque realmente es una barbaridad.
Increíble.
De cómo esta persecución es tan tremenda, y el caso es el mismo, no le dejan defenderse, no le informan, los momentos judiciales no se cumplen y consiguió su libertad porque es abogado, haciendo su escrito a Virome desde la cárcel.
Ajá.
Porque lo intimó al juez algunas medidas que en este momento yo no sé judicialmente cuáles son, pero me lo explicó muy claramente él, y resulta que no pudieron responderle. Entonces, para no responderle, y probablemente si esa situación seguía para arriba, el juez podría darle una sanción,
claro.
Entonces...
Lo liberaron.
Lo liberó.
Logró
lo liberó,
su liberación.
Digamos. Pero bajo amenaza. Lo liberó. Entonces bajo amenaza. Más, no lo dijo el juez, obviamente. Le hizo decir que, bueno, se quedó tranquilo, qué sé yo.
Claro.
Y bueno, este hombre salió en libertad y volvió a presentar otro escrito de libertad con más tranquilidad, con más posibilidad. Hizo otro escrito dentro de su causa.
Sí.
Entonces el juez que hizo lo hizo, le armó otra causa.
Claro.
Sin sentido, ¿no? O sea, armar una causa, yo creo que aquel viejo dicho, ¿no es cierto?, Martín Fierro, hacete amigo del juez.
Sí.
Hoy sigue teniendo una vigencia bárbara, ¿no es cierto?, sobre todo en algunos lugares de la provincia de Corrientes, donde evidentemente, si no sos amigo del juez, está dispuesto a que te lleven para la frontera, digamos,
pase
la frontera,
los
gauchos, a pelear o en este caso te hayan detenido, que es peor porque los causas.
Tenemos que ir cerrando. Cuéntenos un poco, en lo específico, de la buena noticia es este eco que han logrado en la Secretaría de Derechos Humanos a través de Pietragala, para que presente el recurso de amicus curiae ante nada menos que la Corte Suprema. Todavía no ha habido pronunciamiento de la Corte.
Sí, no se va a demorar seguramente, pero yo creo que es un buen gesto del Gobierno Nacional que empiece un poco a poner luz sobre los sótanos de la democracia, como dijo el presidente.
Es una forma también de hacerle saber, en este caso, a ese juez de Goya que, que puede haber instancias de recurso con bastante más jerarquía que la
nosotros,
propia,
nosotros,
¿no?
Nosotros armamos el foro también, por ejemplo, estimamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer llegar toda esta información a García Fallar, que es el secretario de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, para que de alguna forma actúe, ¿no es cierto?, y se busque una justicia normal, ¿no es cierto?
Exacto.
Yo soy miembro de este foro en este momento, en solidaridad con todos los compañeros, ¿no es cierto?, que de alguna manera están sufriendo la persecución,
sí,
pero quisiera no tener ahí. Yo no quisiera tener que estar haciendo este foro, porque si la justicia funcionara como corresponde, si los recursos de apelación son considerados en forma bien imparcial, o la Corte también fuera imparcial, la cosa no tendría razón de existir este foro.
En el comunicado que llegó a mis manos, ¿no se descartaba la posibilidad de un pedido de intervención federal a todo el Poder Judicial correntino? ¿Esto es así?
Yo sé, es digamos que un poco la iniciativa esta de buscar que de la Secretaría de Humanos de la Nación se hiciera algo, es porque, y estar hablando con usted también, es buscando, digamos, hacer esclarecimiento con la comunidad y hacerle saber, y que sí, estamos dispuestos a solicitar eso, ¿no es cierto?, luchar todo lo que podamos para conseguirlo, porque realmente no es solamente estos casos.
Claro.
Estos casos son los visibles, son los que, porque ya han sufrido detención y porque no quieren claudicar, no claudican, son personas honorables,
claro,
siguen peleando por lo que corresponde, ¿no es cierto? Estamos en democracia, pero hay muchos, conocemos muchos casos en la provincia, en diferentes lugares, que ante el poder político de Corrientes, que tiene una hegemonía tremenda,
claro,
que tiene la justicia de su lado, porque lo han ido construyendo en estos no sé cuántos años de estar en el poder, ¿no es cierto? Cada vez que se da una oportunidad de poner un juez, hacen como el de Goya, ¿no es cierto? Ponen un amigo, y no más que un militante radical. No buscan una persona que sea la mejor, la que tenga la capacidad, sino que son personas que ya han sido probadas en su momento y saben que van a responder de la justicia, entonces ahí lo promueven a la justicia, ¿no es cierto? O sea, es una locura. Yo creo que se tendría que ir reviendo nuestro proceso de vida democrática en el país, que los jueces tengan los jueces lleguen por capacidad, ¿no es cierto?,
pero
sin influencia de la política, porque acá, en el caso de Libre, por ejemplo, ha habido un concurso para una secretaría, y llegó quién, el amigo de fulanito, por más que haya terminado décimo o vigésimo en la calificación, ¿no es cierto?
Conozco otro
caso de un ex concejal de acá de Libre, también radical, que estaba sin trabajo, tenía una despensa, entonces abogado él, una despensa, abogado pero con una despensa, lo mandaron de fiscal en Ituzaingó. Entonces, claro. Es tremendo esto, o sea, este manejo está de la justicia en Corrientes.
Uno no puede.
Y no se
puede
termina, o hace cada vez peor. O sea, sinceramente uno piensa, me van a hacer una entrevista en Posada, pero yo estoy viviendo en Libre y sin embargo, ellos tienen toda la policía y tienen toda la información.
Claro. Uno no puede dejar de hacer un paralelismo con la situación de Jujuy, de la justicia jujeña y de ese de esa connivencia entre el poder político y el poder judicial y los medios de comunicación en estas provincias, ¿no? Porque ahí en el caso de Jujuy hay detenidos políticos, en el caso de Corrientes aparece también la figura del detenido político en estos tiempos de democracia. Pero también es una realidad a la que no escapan gran parte de las provincias, digo, ¿no? Donde esa connivencia se puede palpar incluso mucho más, salvo la exageración patética de la connivencia de estos últimos años de macrismo con la justicia federal y los medios de comunicación de alcance nacional, pero no es desconocido para nosotros desde tiempos inmemoriales, digo, ¿no?
Sí, es cierto. Nosotros también nos solidarizamos mucho con Milagro Sala y todos los compañeros que han sido detenidos, hasta el propio hoy. Hace poco nos enteramos, ¿cierto?, lo que el presidente de la Corte puesto, como ya le dijo, y sin embargo también nos actuó. Eso, ahí estamos en situaciones peores, porque hay un reconocimiento explícito de la ilegalidad y tienen tanto poder que se ríen, ¿no es cierto? Es una vergüenza lo que se está viviendo en algunas provincias. Yo no conozco Misiones, o sea, no conozco la situación judicial de Misiones, no me ha llegado ningún caso, probablemente siempre existen irregularidades, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo,
son cuando se visibilizan cuando hay una detención en el medio, probablemente, lo que no significa que no ocurra, digamos, algún tipo de discriminación, no sé si persecución, pero por lo menos discriminación, y sobre todo silenciamiento mediático frente a determinadas situaciones. La Corte Suprema de Justicia hace poco prácticamente sanciona y levanta en peso al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones y anula un fallo del Superior Tribunal, digamos, que había mantenido detenida a dos mujeres durante más de 13 años, y eso habla de cuál es la situación de nuestro Poder Judicial. Basel, no nos queda más tiempo, vamos a seguir charlando sobre esto, vamos a ver cómo avanza este pedido de amicus curiae de Horacio Pietragala a la Corte Suprema, y bueno, hacer el aporte que se pueda desde este rinconcito para esclarecer lo que ocurre en nuestra región.
Bueno, yo le agradezco muchísimo, porque es lo que necesitamos, un periodismo que esté dispuesto a que la gente pueda hablar, ¿no es cierto?, más allá de las posiciones que pueda tener uno, y que lo que necesitamos es normalizar este país, y ojalá lo podamos hacer por el bien de nuestros hijos, y el futuro del país también, porque podríamos hablar también de la deuda, más allá de que la deuda externa, aparentemente la situación económica tiene mucho que ver con un montón de otras situaciones de ilegalidad, de injusticia, y demás, pero bueno, en otra oportunidad lo podemos cerrar, no hay problema. Yo le agradezco muchísimo, un fuerte abrazo de Paso de los Líderes, y de Corriente para usted.
Bueno, gracias.
Muchas gracias. Igualmente. Un gusto, Basel. Buenos días.